estar en tu valle, la mujer que yo quiero. Que el jilguero que canta, calles que se levantan, carnaval en Juanchito, todo un pueblo que inspira. Que lejos no dure mi ausencia, sabes bien que me muero. Todos los caminos conducen a ti. Si supieras la pena que un día sentí cuando al frente de mí tus montañas no vi.
Que todo todo el mundo. Ahora sí, empezamos muy bien. ¿Qué hora? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Latinoamérica y el mundo. Esto es Cali Pachanguero, una de mis canciones favoritas de Grupo Niche.
Permita que me arrepienta.
Me encanta, esa canción realmente puede poner muy, muy, muy de buenas, como casi todas las cosas colombianas. Porque sí, amigos, yo creo que los mexicanos y los colombianos tenemos como una relación muy fácil. O sea, la verdad, yo les puedo decir que vivo en Nueva Zelanda y he convivido con un montón de etnias, incluso obviamente latinas, mexicanas obviamente, de todas partes del mundo. Y creo que el latino y el mexicano y el colombiano somos como primos. O sea, hay muchas cosas que los dos tenemos culturalmente. Por ejemplo, la salsa, ¿no? O sea, la salsa en México es grandísima, pero todos sabemos que la salsa colombiana obviamente tiene su gran importancia. A los colombianos, si no mal recuerdo, han de ser el país latinoamericano con, puede ser que el país que más escucha mariachi después de México, que allá el mariachi es realmente algo importante. Ellos conocen un montón de cantantes de mariachi mexicano. Nos encantan las frutas, son mucho de jugos de fruta fresca, son familiares, son coloridos. O sea, hay muchas similitudes entre nosotros dos que literalmente a mí me hace muy fácil llevarme con colombianos. Aparte son, creo que de todo Latinoamérica, y no se enojen, por favor, estoy incluyendo a México, son súper respetuosos. O sea, en lo personal siento que es muy agradable conocer a un colombiano y casi siempre se va a presentar como muy tranquilo, muy buena onda, muy fácil. Es a lo que voy, es muy fácil. Así que el día de hoy vamos a estar muy colombianos. Ahorita les voy a presentar todo lo que vamos a hablar el día de hoy, pero antes quiero decirles que pueden encontrar todas nuestras entrevistas no solamente en YouTube, sino también en Spotify. Si estás en la oficina o estás en algún lugar donde no puedes estar distraído como manejando, yo te recomiendo que entres a Latin Kiwi Spotify, donde vas a poder encontrar todos nuestros audios de nuestras entrevistas desde Planet FM, todo lo que vemos de Nueva Zelanda en español, emprendedores, noticias, eventos, festivales, todo lo que tiene que ver con Latinoamérica en Nueva Zelanda lo puedes encontrar aquí en Planet FM. Así que no se les vaya a olvidar nada de nada. Así que, queridos amigos, es muy importante que al final todos estemos listos para comenzar, obviamente, a hablar de todo lo que tiene que ver con el emprendimiento en Nueva Zelanda. Y ahora sí, quiero que ustedes sepan que tenemos a una invitada muy especial que viene representando en realidad a un grupo de personas que, la verdad, a mí, mis respetos, porque yo los conozco prácticamente desde que iniciaron. Ella es Catherine Muñoz, ella es de Bogotá. Ella es la manager de lo que es Latino Foods, porque yo siempre digo Latino, lo digo todo mal, pero es Latino Foods. Y le quiero dar la bienvenida a mi querida Catherine Muñoz. Bienvenida, Catherine, ¿cómo estás?
Muy bien, Ceci, muchas gracias por invitarnos aquí a tu programa. Encantados de estar aquí y compartir nuestra historia con tu audiencia.
Muchísimas gracias. A ver, nada más quiero saber, ahí estamos perfectos. Sí, muy bien. Muy bien, mi querida, a ver, sorry, voy a tener que hacer una interrupción rapidísima porque estoy nada más viendo de cuál es, ¿puedes hablar? ¿Ahí estás?
Sí,
a ver.
Aquí estoy.
Perfecto, muy bien. Ahora sí, fíjate, ahorita quiero que nos platiques qué es Latino Foods para las personas que probablemente no te conocen.
Bueno, Latino Foods es una tienda online donde todos los latinos pueden encontrar productos colombianos, peruanos, argentinos, brasileros, algunos productos chilenos. Entonces, es una plataforma donde... Ah, también productos congelados, se me olvidaba, para los que extrañan algunas de esas, del platanito maduro, todas esas cosas. Es una plataforma donde nosotros, ustedes pueden ingresar, compran sus productos y se los enviamos a cualquier parte del país.
Genial, o sea, Latino Foods prácticamente es una tienda en línea donde vas a encontrar productos latinoamericanos de este lado del planeta, ¿correcto?
Correcto,
sí. Ok, quiero que me platiques cómo comienza esta empresa, porque es importante decirles, muy importante decirles, que todas las personas que hemos hecho negocio aquí en Nueva Zelanda, probablemente los que no viven acá o probablemente no se lo han preguntado, es un mercado muy pequeño. Los latinoamericanos todavía seguimos siendo de las etnias más pequeñas de Nueva Zelanda. Y recordemos que Nueva Zelanda, pues de entrada, tiene aproximadamente 5 millones de personas. En Auckland somos 1.4. Entonces hay que empezar a pensar, ok, si estamos en una isla tan lejana, tan remota, con 5 millones de personas, que es nuestro mercado máximo, pero de esos 5 millones de personas, nosotros somos el punto 000 no sé qué. ¿Cómo logran ustedes inspirarse para abrir un negocio y decir, ¿sabes qué? Hay una necesidad, hay que cubrirla. ¿De dónde nació? ¿Quién se le ocurrió esta aventura? Para primero entender el contexto de tu empresa.
Ok, bueno, todo comenzó a partir de una necesidad más como personal. Yo llegué a Nueva Zelanda hace 10 años y me acuerdo que de pronto quise comer arepas y queso con bocadillo y yo pensé en mi ingenuidad, dije, ah, bueno, voy a la tienda y lo compro. No, aquí no pasa eso. Hace 10 años no pasaba, así que fue una tiendita que hay en Hobson Street y cuando llegué, la harina pan, $12.90. El bloque de bocadillo que había era brasilero, $15. Y yo, ay, por Dios. No puede ser que un producto tan normal de la canasta familiar sea un producto de lujo. Y bueno, me quedo, le conté a mi esposo y mi esposo dijo, mira, ahí hay una oportunidad de negocio. Y yo, ay no, yo le pereza en ese aspecto. Y dije, ay no. Después siguió sonando la idea y dije, bueno, lo voy a hacer. Ya dije, está bien, lo voy a hacer. Conocí a David Camacho porque trabajamos juntos en una escuela de inglés y allí nos conocimos y le conté a David porque yo sabía que él tenía una empresa de páginas web y le dije, mira, David, ¿qué tal si montamos una tienda online? Y David dijo, Katy, eso es súper fácil porque la plataforma ya lo tiene, tú lo alimentas. Dijo, listo, démelo. Y dijo, me acuerdo en esa reunión que hicimos en un cafecito en Queen Street, me dijo, incluso a mí me han dicho, ¿por qué no traigo aguacates? Porque en Colombia son muy famosos.
Oye, sí.
Y yo, mira, David, mira.
Primero comencemos con una cosa y luego hablamos de los aguacates.
Empezamos a investigar, porque dijimos, bueno, hagamos un plan de trabajo, a ver, si queremos sacar esto adelante, investiguemos qué se requiere para abrir un negocio. Y por cosas de la vida, Alejandro entró también en la idea. Él es conocido de una tía de David y, bueno, que la tía le enseñó, le estuvo en el colegio donde estaba Alejandro, en fin. A David se reunió con Alejandro, resultó que Alejandro era el gurú de las importaciones.
¡No manches! Oye, qué buena suerte tener ese elemento dentro de esta idea.
Claro.
Pero creo que es la parte más compleja.
Sí, la parte de importaciones es bastante compleja, se necesita bastante conocimiento para lograrlo. Y David le contó, también se reunió con Alejandro en un café y le dijo, mira, Alejo, tenemos esta idea, ¿qué tal te suena? Y dijo, listo, yo me uno. A los 8 días nos reunimos los 3 y esto empezó a andar.
Bueno, es importante decirles que Latino Foods es de Catherine Muñoz, David Camacho y Alejandro Roa, quienes son los 3 colombianos. Catherine es de Bogotá y David y Alejandro son de Cali. Ellos 3 manejan lo que sería hoy Latino Foods. Ella es Manager Director, David Camacho es el marketing y social media. Alejandro es la parte de importaciones, que como bien decimos, yo creo que teniendo los 3 en diferentes áreas muy, muy, muy importantes de la empresa, realmente si hace esto, pues obviamente que funcione, porque al final del día lo más complejo, y yo te lo puedo decir, se los puedo decir a todos, lo más complejo de una empresa es quién la conforma. No es tanto el traer o no traer, el vender o no vender, eso se hace, pero son quienes conforman la empresa y la gente que contratas, porque eso es el reto más grande de cualquier empresa de la que estemos hablando. Entonces, ustedes 3 se juntan, comienzan a hacer esto, ¿cuáles fueron sus primeros productos estrella que dijeron, si nos vamos a meter en esto, ¿en quién apostaron? ¿Cuáles son los productos apuesta que dijeron, estos van a ser nuestros productos?
Dijimos la harina para hacer arepas, porque los colombianos
claro.
comen muchas arepas, el bocadillo para comer con queso, la ponimalta, porque aquí no había ponimalta, los platanitos, los besitos, obleas trajimos, el manjar blanco, o sea, las brevas que en almíbar también las trajimos. Entonces esos productos fueron como inicialmente los boom cuando iniciamos.
Entonces ese fue tu primer contenedor.
Sí, venían muchas cosas más. Venía la panela, porque nosotros...
Ah, claro, panela, sí me acuerdo también.
Que es la chancaca en Chile. Entonces, venían muchas más cosas, pero digamos que esos fueron como los más reconocidos en ese primer contenedor. Y poco a poco, la gente empezó a decir, ay, traigan esta cosa, traigan esta otra. Y así fue como empezamos a ampliar nuestro portafolio de productos colombianos.
Es importante decirles que como cualquier otro emprendimiento, ustedes comienzan obviamente apostando por esto. Y obviamente empezando a entender el camino migratorio, el camino de los productos en Nueva Zelanda en el mercado que tenían. Ella me comentó, de hecho, y yo recuerdo en su momento que cuando ustedes trajeron todo esto, incluso lo tenía que guardar en el garage de uno de ustedes, porque no tenían una almacén apropiado, y obviamente empezaron a entender el juego de importar y traer, ¿cómo se llama?, productos desde Colombia, que en ese momento solamente eran productos de Colombia. Después ustedes comienzan a vender todo esto en línea y empieza a haber un ritmo ahí, medio que una cajita, dos cajitas, tres cajitas. Y después comienza ya a tener un poco más de ritmo. Cuéntanos ahorita, antes de que pasemos a ese tema, quiero que me cuentes ahorita de regreso, ¿cómo le hicieron para obviamente comenzar a ver qué productos realmente sí les estaban dejando y qué productos les estaban creando un poquito más de conflicto? Porque Nueva Zelanda tiene reglas. Hablamos de muchos productos que no son tan fáciles de vender en Nueva Zelanda. Ahorita de regreso quiero que me cuentes esa parte para que no se nos vaya. Un segundo, chicos. Regresamos con... Nos quedamos con Juan Luis Guerra y sus 440.
Abrieras la puerta,
ay Rosalía,
pero tu amor en lo que se mira,
ay Rosalía,
y a veces le das sordera,
ay Rosalía,
y pa' parar en un monte,
allá por la
sedaría, y me vestí de naranjo,
al no tener compañía,
que todas las flores me acompañaban,
lo que quiero narrar,
por más que busco no encuentro,
porque lo malo trae.
Oye niña,
dímelo pronto Rosalía, dímelo pronto.
De arco iris bajo el arroyo, voy a hacer pelo de caricias, trigo y verdura, para gritar en una nube de levadura y que tú me quieres,
Rosalía, dímelo pronto,
que te entristeces sin mí,
Rosalía,
oye,
dímelo pronto,
que mi cariño te quema,
Rosalía, dímelo pronto,
sin ti soy un alma en pena,
Rosalía, dímelo pronto.
Paso la vida,
ay Rosalía,
como lucero en ventana,
ay Rosalía,
quisiera yo ser la concha, mira,
ay Rosalía,
para alumbrarte la cama,
ay Rosalía,
y pa' parar en un monte.
Regresamos otra vez a Latin Kiwi. Aquí ya tenemos a nuestra invitada, Catherine Muñoz, de Latino Foods. Y quiero que me cuentes qué onda con estos productos que ustedes comenzaron también a ver, que obviamente unos tenían mucho éxito. Sé que la harina pan y también lo que era el bocadillo fueron como sus primeros superstars. Pero ¿qué pasaba con el entendimiento de traer productos a Nueva Zelanda, el tema de la expiración y el tema de qué productos fueron un poco complicados para ustedes?
Bueno, primero cuando empezamos a traer los productos, que Alejo también se carga de toda la parte de costos, porque claro, no es solo el costo de traerlos, es el costo del bodegaje, el costo del empaque. Entonces, al final tú miras cuál es el margen, a qué precio lo puedes vender, y dijimos, bueno, esto podemos bajarlo un poco más y nosotros ganar un poco menos para que salieran más. El bocadillo siguió saliendo, ciertos productos siguieron saliendo, pero otros no. Entonces, cuando empezamos a ver, y hoy en día lo mismo, si hay productos que son demasiado, son costosos, les damos la oportunidad y decimos, bueno, los traemos este año, si no salen y siempre quedan para clearance, definitivamente los sacamos del...
Es así como tienes como esta...
Sí,
esta...
les damos una prueba.
Ok.
¿Y qué hacemos con esos productos que no salen? Nosotros generalmente tenemos una sección, como muchos sitios online lo hacen, es para la venta de productos clearance que o recientemente expiraron o que están cerca de expirar, que son completamente... aptos para que las personas lo consuman. Y ya lo que definitivamente decimos, se nos quedó, no sé, 200, 300 unidades de unas galletas que sabemos que no se van a vender, así sea que las vendamos a un dólar, nosotros lo estamos donando siempre a una iglesia colombiana.
Ok.
Entonces ellos vienen, recogen y lo reparten entre la comunidad.
Súper bien.
Es lo que nosotros hacemos.
Entonces, ahorita, por ejemplo, estos productos que ustedes han aprendido a mover, al final del día vas teniendo como una idea. ¿Qué productos, por ejemplo, Nueva Zelanda no recibe muy bien? ¿Y por qué?
Bueno, primero son los nombres, ¿no? Cuando no eres claro con el nombre del producto en la página online, las personas, por ejemplo, nosotros tenemos la guanábana.
Ah, sí.
Para los asiáticos sí la conocen con otro nombre, pero claro, un kiwi le pones guanábana o syrup,
¿Qué es esa
cosa, ¿cómo se come?
Es verdad, ¿cómo haces para que obviamente se abra un poco más?
Entonces, con esos productos que empezamos a identificar, cuando los ponemos en la página web, ponemos fotos también en la forma como se ven ya para consumir. Tratamos de crear recetas en la misma descripción del producto para que las personas tengan idea de cómo consumirlo. Entonces, damos todas esas como información para que sea más claro de qué es el producto. Eso es lo que hemos estado incorporando para que...
Ustedes ahorita actualmente tienen la página web donde tienen todos los productos, pero quiero que nos cuentes cómo cambian ustedes de ser una tienda colombiana a ahora ser una tienda multicultural, obviamente latinoamericana al final, y cómo pasan del concepto productos colombianos a productos latinos. ¿Qué los impulsó y qué dificultades encontraron al abrir este catálogo?
Bueno, definitivamente nos impulsó el tema de COVID, porque con COVID tuvimos demanda de otras nacionalidades que nos empezaron a decir, ¿por qué no tienen estos productos en este momento tan difícil? Deberían tener de esto, y nosotros, bueno, hagámoslo. Y entonces empezamos a incorporar esos productos y me perdí.
Y se me olvidó.
Se me olvidó.
No, pero ¿sabes? Yo sí te puedo ahí a acomodar algo. En los productos que yo notaba al principio, que incluso yo como mexicana, y eso es importante que también igual lo recalquemos, cuando uno está en Nueva Zelanda, uno también se empieza a tropicalizar. Porque yo soy mexicana, ¿no? Entonces yo generalmente en mi canasta básica nunca había tenido ni pony malta, ni tampoco había tenido la harina pan, ni tampoco tenemos otras cosas, tenemos nuestra propia harina, etcétera. Pero yo desde que conocí la harina pan, gracias a ustedes, porque en realidad ustedes fueron las que me lo presentaron, por lo menos a nosotros en ese entonces con Besos Latinos, la empecé a probar, y aparte obviamente que tenemos un restaurante latino y empezamos a extender también platillos de diferentes partes del mundo. Y yo a la fecha, yo sigo consumiendo harina pan, o sea, ya es parte de mis hábitos normales, comunes, que un mexicano no tendría si no tuviera esta oportunidad de probar y también encontrar una ocupación. Y yo me acuerdo que ellos empezaron con la tienda latina, después de todo lo que dices, de que hubo más como interés por otros latinos, de que ustedes trajeran más productos de otras partes del mundo, comienzan a traer productos de México, de Brasil, y también a buscar dentro de Nueva Zelanda.
Exacto.
A proveedores que ya tuvieran estos productos y ustedes nada más incorporarlos al catálogo. ¿Cómo les fue con eso? ¿Hubo un cambio? Si viste como de la tienda latina a Latino Foods con más catálogo, ¿pudiste notar un cambio también como emprendimiento?
Claro, cuando ya cambiamos a Latino Foods, incorporando a otras, pues a otras, otros países.
Nacionalidades, sí.
Eso fue como un boom, la gente estaba muy contenta, y más cuando nosotros dijimos, bueno, ya hay emprendedores trayendo esos productos mexicanos, brasileros, argentinos, aprovechemos, y fue mucho más fácil, porque era más fácil también para el cliente, no tenía que esperar tanto porque a veces nos quedamos out of stock.
Sí.
Y tú sabes, si importamos puede durar 30 días o 40 días en que llegue un contenedor. Cambio con estos proveedores, están aquí, es todo más sencillo. Entonces fue como darle esa facilidad también a nuestros clientes. Más rápido, el servicio, entonces eso fue muy bueno.
Entonces si entramos a la página de Latino Foods, ¿qué va a haber ahorita?
Ahorita no estoy segura si ya lo lanzamos hoy, los descuentos navideños, pero entonces están todos nuestros Black Friday todavía. todas las promociones.
Sí, es cierto.
Tenemos la sección de lo que está on sale, los productos, los bestsellers, lo que tenemos en clearance.
Miren, tenemos de bestsellers a la harina pan white, a la harina pan yellow, green plátano, los plátanos obviamente verdes, la guava, la pasta de guava, y tenemos también los platanitos maduros como botanita. Son ustedes como que lo que siempre venden, ¿no?
Exacto.
Es muy, muy común eso. Y tienes productos ahorita de países como México, Colombia, Brasil, Argentina, Perú, Chile y algunos de otras partes del mundo. ¿Cuáles son de los países que ustedes tienen? Obviamente me imagino que lo que más venden son cosas colombianas, sí, porque aparte pues empezaron así, su base es colombiana. Pero quitando a Colombia, ¿quiénes compran más? Yo creo que Argentina, ¿no? A ver, yo voy a hacer mis guesses. Déjame ver si tú me dices. En mi percepción, yo creo, vamos a ver si le atino. Para mí, obviamente, punto número uno, Colombia, porque ellos tienen base latina. Segundo, yo creo que ha de ser Argentina, Brasil y Chile, y después ya México y Perú.
No.
¿Cómo voy?
¡Ay, no! De rajación.
No. Perdí mi canasta del Black Friday.
Nuestros es colombianos, mexicanos.
¡Ah, sí!
Sí.
¡Oh, qué los mala! No tenía fe.
Sí. No, sí, tenemos unos muy buenos clientes mexicanos, fieles.
Colombia, México.
México sería Brasil, Argentina. Y ahora, hace poco nos llegó, que lanzamos la línea de productos peruanos, nuestros clientes peruanos, que ha sido un boom, porque, pues...
¿Qué hay de Perú? Cuéntanos.
De Perú, la famosa chicha morada.
Ay,
está
qué rico.
La papa seca, la negra, la papa seca amarilla, las habas...
Ay, me encantan estos.
Los mix para los que les gusta el pisco sour.
Ahí
está, que
también
es súper fácil. Las galletas, hay coronita, para hacer la huancaína, la salsa tari.
El rocoto. El ají amarillo.
El ají, unas harinas de camote, varias cosas que pueden encontrar ahí. Peruanas.
Muy bien, entonces ya para los peruanos que sepan que ya está ahora sí que activa la parte de todos los productos que pueden encontrar de este lado del planeta. ¿Cuál es tu producto, por ejemplo, mexicano más popular?
Los
taquis.
Sus taquis se acaban muy rápido, pero sí. Los taquis, el tajín.
Ay, qué rico.
Sí, esos son como... La salsa valentina, todo el tipo de salsas.
Sí.
No conozco mucho de la gastronomía mexicana, pero es impresionante la cantidad de seasonings de salsas que ustedes tienen. Entonces se vende muchísimo.
Y obviamente de los brasileños, ¿qué es lo que más venden?
Todas las, la farofa.
Ajá.
Se vende bastante.
¿Sí?
La farofa y la predilecta, que es como la guava paste de que usan.
Ah, mija.
Sí. Eso es. Y las harinas para hacer el pau de queso.
Pau de queso, sí, claro, es verdad.
Se vende bastante.
¿Y de Argentina? Dulce de leche.
Mate. Mate, sí,
obvio.
Las yerbas mates es lo que más se vende.
Mira, y tienen bastantes.
Sí.
Tienen muchísimas opciones y también tienen
las
bombillas y todo. Ah, buenísimo. ¿Y de Chile qué es lo que más se vende?
De Chile tenemos los chorizos, que son los congelados en este momento, de Delicias Pascal, que es un emprendedor acá en Nueva Zelanda, y las empanadas chilenas de carne y vegetarianas.
Oye, está buenísimo. A ver, cuéntanos de los productos congelados. ¿Eso cómo está? Porque eso también es algo nuevo, ¿no?
Sí, nosotros después de COVID, tú sabes que muchas personas perdieron su empleo y a muchas personas les empezó a sonar el tema de emprendimientos. Y en redes sociales empezamos a ver más y más gente compartiendo, ahora estoy vendiendo estos productos, y nosotros los empezamos a contactar y ampliamos nuestro portafolio, que diría hoy en día el portafolio de productos congelados es,
mira,
diría un 60-70% de productos hechos por latinos aquí en Nueva Zelanda. Tenemos...
sazón,
que hace arepas, que hace buñuelos, pan de bonos con bocadillo, pan de bono normal, mozarizo con sus empanadas y arepas, la arepa normal amarilla, arepa rellena de
queso. Ya estoy salivando porque estoy abriendo la página y no me había visto la parte esta. Hoy está buenísimo para Navidad esto.
Sí, es muy práctico, chipa, son algo que metes en el horno, ya está listo.
Tienen morcilla también.
Morcilla, los choritos del jefe también, queso, un queso campesino que encontramos que es muy similar al que se consume en Sudamérica, y ya tenemos otros productos que no son latinos, pero que son en sabor y en textura muy similar, como lo son el plátano maduro. Entonces,
eso está buenísimo también.
Y la yuca. Entonces tenemos esos productos y nosotros muy felices de ver que estos productos de estos emprendedores latinos se están moviendo, porque como, o sea, Latino Foods es de latinos para latinos, es una plataforma para que otros latinos emprendedores prueben sus productos, y para nosotros también. Pues,
¿qué es las recomendaciones para todas las personas que quieran hacer, por ejemplo, un trial con ustedes? Tienen que cumplir con ciertos requisitos que evidentemente ustedes tienen que tener muy claros, porque también es tu página, es tu nombre, tu responsabilidad. No es de que cualquiera puede vender. ¿Qué requisitos ustedes generalmente les piden a estos emprendedores para poder ser, por ejemplo, un colaborador de Latino Foods?
Primero, ellos nos pueden contactar a través de la página web. Hay una sección que dice, bueno, quiero vender con ustedes mis productos, nos envían un correo y de vuelta nosotros les vamos a hacer las preguntas. ¿Qué producto? ¿Cuál es la caducidad que tiene el producto? ¿Si hay que refrigerarlo? ¿Cómo es la presentación? ¿Si cuentan con todas las autorizaciones para poder distribuir ya sea su producto seco o congelado? Porque para congelados el MPI requiere ciertos permisos y la etiqueta debe tener cierta información y debe ser aprobada por un auditor. No es que la invento cualquiera.
Claro, es verdad.
Porque a nosotros como negocios también nos hacen auditorías que debemos demostrar que los productos que vendemos cumplen con las regulaciones. Entonces siempre estamos mirando pendientes de esa información. Que nuestros proveedores la cumplan.
Claro, exacto. Eso es importante que la gente sepa, porque evidentemente, obviamente, esto también a ustedes los representa. Entonces tienes que estar listo para decir, okay, chicos, se puede, pero bueno, aquí ya saben cómo puedes lograrlo. Me gustaría que también nos contaras un poco acerca de cómo ustedes se manejan como equipo. De las cosas que yo te decía yo que al inicio, de las cosas que yo creo, siendo yo también emprendedora en Nueva Zelanda desde hace mucho tiempo, el reto más grande siempre es quién conforma la compañía. ¿Cómo ustedes en momentos de crisis se animan unos a otros? ¿O cómo logran cuando las cosas no salen bien, se echa la culpa? Si alguien comete un error, se enojan. ¿Cuál es la parte del detrás de Latino Foods? La realidad. Es cierto.
Yo, así suene como, no sé si ustedes dicen como fresa, como muy cliché. Pero yo creo que somos muy afortunados el equipo de Latino Foods. Yo creo que es un equipo maravilloso. Alejandro y David son personas maravillosas. Y como en cualquier momento hay cosas que no nos gustan, pero nunca ha llegado el momento en que tengamos una discusión o que me voy y ay, no me gusta lo que dijiste. No, siempre hemos llegado al punto de hablarlo, de colaborarnos. No es porque a veces a mí me pasó, una vez pedí no sé, más algo más de congelados y se me pasó y yo le dije lo siento y ellos, listo Katy, no importa, todos cometemos errores.
Claro.
Y o que, no sé, Alejo dijo, es que este producto es el ganador, traigámoslo y no se vendió ni uno.
No, es cierto, ¿les ha pasado eso? Sí. O sea, han tenido también expectativas sobre ciertos productos que no. ¿Por qué crees que eso pasa?
Primero porque no son productos muy populares. Es más, cuando a veces los pedimos con el corazón, yo quiero traer esto, pero resulta que...
¿Qué era? ¿Se puede decir qué era?
Sí, esto era un producto caleño.
Ok.
Se llama, se me olvidó, son como unos chicharrones.
Ah, ok. Pero, y él decía, este es el producto
este
ganador.
Este es el producto ganador y no se quedaron un montón de cajas de eso. Nosotros felices comiéndolo, pero eso
claro.
No se vendió. Pero dijimos, no, pues... Esa es la vida de este negocio, o sea, intentar porque no la sabemos.
Es prueba y error.
Sí,
¿sabes qué? Creo que es verdad eso que tú acabas de decir. Eso también pasaba en el restaurante de gente que decía, es que tú tienes que hacer este platillo porque este platillo en tal parte de latino, o sea, Argentina, México, Chile, lo que sea. Y nosotros así como de, amigo, date cuenta. O sea, también llegamos a hacer mucha, por ejemplo, hicimos en algún momento mucha comida. No voy a decir países para no quitar así como que ser mala onda. ¡Ay, qué mala onda! Ciertos países hicimos ciertos, ¿cómo se llama? Platillos que ellos decían, es que esto lo tienes que hacer porque aquí en mi país se vende cañón. Y yo les decía, amigos, es que no se piensa así, es al revés. Es que, ¿qué cosas de nuestro paladar le va a los internacionales? Porque si es por corazón, no manches, yo estaría haciendo cosas completamente diferentes. Pero cuando te estás exponiendo a un mercado completamente diferente, donde el paladar del kiwi, del internacional, no es el latino, tú tienes que pensar al revés. No es qué es lo que me gusta a mí. Sí, sí puedo pensar que a través de mí me gusta esto, pero ahora cómo lo transfiero a que mi gusto de memorias, de corazón, se lo pase a un asiático, a un indio, a un kiwi, a un francés, a un italiano, que cero le interesa que picarle la lengua, ¿me entiendes? El mexicano es mucho de, como tú dices, especies y niveles de picante. Para mí el nivel de picante es importante en toda la comida, pero hay gente que dice, a mí no me pongas nivel de picante porque me matas. Exacto. Lo mismo sucede también con productos. Hay algunos productos muy exitosos en nuestros países, pero porque van con el paladar de un colombiano.
Sí.
Lo traes acá y es una historia muy diferente.
Sí, eso fue, han pasado así. Entonces siempre es, nosotros tenemos reuniones como cualquier empresa, tratamos cuando es picos como de trabajo. Nos reunimos 2 veces a la semana, de otra forma solamente 1 vez a la semana, y todo el tiempo estamos en el chat que tenemos.
¿Cómo se maneja eso? Por ejemplo, yo tengo entendido que David Camacho y Alejandro Roa tienen su trabajo full time job ahorita y también tienen lo que es Latino Foods. Catherine, aparte de estar y ser la manager director de esta compañía, aparte es mamá, que también es un trabajo a considerar, para la gente que no sepa, es un trabajo muy, muy... ¿Cómo logran ustedes manejar estas dualidades? ¿Cómo se organizan?
Bueno, primero es como esa división de las tareas que tenemos. Cada uno tiene su enfoque. Como lo mencionabas, Alejo, importaciones, manejo de costos, de todo ese tema. David, todo el tema de marketing, y yo la parte administrativa y de bodega. Y nosotros siempre tratamos de, en las reuniones, de definir, bueno, quién se encarga de cada cosa. Y nos retroalimentamos en las reuniones. Decimos, aquí voy, esto es lo que está pendiente por hacer, cómo nos ayudamos, buscamos ayuda extra. Pero siempre tratamos de mantener la comunicación constante. Nosotros nos hablamos todos los días, todo el tiempo, porque tenemos un chat, porque hay que tomar decisiones. Entonces, es vital para nosotros esa comunicación.
¿Y trabajan lunes a viernes o sábados y domingos, o cómo manejan el horario?
Nosotros trabajamos en bodega para el cliente, trabajamos de lunes a viernes despachando órdenes. Sábados y domingos no trabajamos. Y hoy en día Alejo y yo somos los encargados de empacar las órdenes, entonces tenemos también un orden, algo, el pick-up. Entonces también tenemos pick-up y nos dividimos con Alejo. Yo trabajo unos días de la semana, él trabaja otros días de la semana, porque, como tú lo mencionabas, él, aparte de tener pues su empresa, él también es papá, entonces tiene que ir por sus hijos. Yo tengo mi hija, tengo que ir al daycare a recogerla. Y David tiene pues también sus obligaciones con su empresa. Entonces, creo que este emprendimiento nos ha dado la oportunidad de tener esa flexibilidad también, de tener nuestra vida familiar, nuestro trabajo, y darle el tiempo a Latino Foods, que a veces no sabemos cómo sale, pero sale porque es la prioridad de sacar adelante el negocio.
Tú, como mamá, que obviamente es un tema muy aparte, ¿cómo logras hacer todo esto? O sea, es complejo, o sea, es maniobrar al final. ¿Cómo has llegado al punto de decir, este es el punto en donde estoy en mi centro?
Primero, de darme cuenta que bueno, no puedo hacer todo y que tengo que tener como una rutina. Entonces, para mí es priorizar qué es lo que tengo que dejar en casa listo, que hasta hace poco, este año ha sido como de eso, porque llevaba unos años sin tener esa rutina, dejar a mi hija en el daycare, voy rápido a Latino Foods, que son las otras cosas, y tener eso, tener mis tareas para poder
definidas. Organizarme.
Porque antes era como más relajada y no lo tenía, y como no tenía tan fijo de tener que ir a Latino Foods a empacar las órdenes, entonces yo era como más relajada, me quedaba en casa, hacía el almuerzo, hacía otra cosa, y luego, ¡oh! Pero no, ahora yo estoy allá a las 9:30, tengo un horario, luego tengo que salir.
¿A qué es tu horario? Tú dejas a tu hijita y luego te vas a Latino Foods.
A mi hijita la tengo que dejar antes de las 9:00 a.m.
Okay.
Luego al Latino Foods estoy llegando a 9:30. No, estoy en Latino Foods a 1:30 o 2 de hasta la 1:30 o 2 de la tarde. Luego vuelvo a la casa, rápido almuerzo. Si hay que adelantar
algo de la casa,
lo adelanto, corra por mi hijita, recójala antes de las 4:30.
Okay.
Y generalmente siempre hacemos algo en las tardes. Y luego por la tarde, la rutina que tú debes saber.
Sí.
De
a comer, bañar.
Sí, con suerte se acuesta antes de las 9 de la noche, y así es. Y trabajar. Después, de una vez ella está dormida, dedicarme a mirar a los correos de Latino Foods, si hay que hacer cosas.
O sea, que terminas tarde, o sea, también tienes como ese... Yo tengo algo lo mismo, sí, yo tengo mi shift en la noche, donde ya no hay nadie me molesta, donde puedo adelantar cosas de Latin Kiwi o cosas de otras cosas.
Y rinde mucho, porque ya está como todo en calma. Entonces esa es como la rutina, pero lo he logrado. O sea, no, ha sido un proceso. Ha sido un proceso porque, para ser honesta, me costó. me costó y fue algo que tuve que transmitirle pues a David y Alejo, porque yo decía, no, es que yo les decía, es que yo no puedo llegar a la bodega a las 9:30, a las 10, primero empecé a las 11, y Alejo, pero Katy, trata a las 10, y yo, y para
bájale
mí,
bájale un poquito,
para mí era algo,
un reto,
yo decía, no lo puedo lograr, y hoy en día para mí es un orgullo decir, lo logro y estoy a las 9:30, pero ha sido un proceso, o sea, uno adaptarse otra vez a una
¿cuántos años tiene tu niña?
4 cumplió.
Chiquita, está muy chiquita todavía.
Es chiquita y nosotros no tenemos a nadie acá. Entonces, no es...
También es lo que te iba a preguntar, ¿cómo ha sido también tener una hija en Nueva Zelanda? O sea, porque la gente lo romantiza un montón de, ay, es que usted está en un lugar paradisíaco, increíble, hermoso, ha de ser lo mejor y súper fácil. O sea, sí, pero no. ¿Cómo?
Todo eso es muy lindo, sí, es hermoso, digo que es un país maravilloso para tener hijos,
sí.
Pero al no tener familia acá, al no tener esa red de apoyo, lo hace muy difícil. Para, yo creo que los primeros 3 años fue un reto horrible que yo a veces digo,
¿cómo
¿por
lo
qué
hice?
A uno no le dicen cuando uno dice, ay, es que estoy pensando en tener un hijo, porque a uno no le cuentan todas las cosas de que no duermen, no comen, que tienen pataletas, que uno como mujer...
tienes que entregarte a veces en
todo
cuerpo, cuerpo y alma.
Tu rutina cambia, eres una nueva tú después de ser mamá, que tener un trabajo full time, tener en este caso un emprendimiento, tener una familia, es una presión horrible para tu salud mental. Entonces, a uno nadie le dice eso, solo lo lindo que es ser mamá y lo que se siente. Y yo digo, si a mí me lo hubieran dicho...
Hubiera ido más preparada, aunque
sí,
sea, ¿no?
Me hubiera preparado más, pero no. Entonces sí, es como... Tener un hijo aquí en Nueva Zelanda no es fácil. Digo que tiene uno que tener mucho coraje, mucha determinación, porque no es fácil, no vas a tener a nadie que te cuide tu hija. Yo nunca he dejado, y no es porque lo critique, a mi hija con una
nani.
Con una nani. Sí, nunca sí, lo sí. He hecho porque no he tenido la oportunidad de encontrar una persona en que confíe.
Exacto.
Y para dejar a mi hija con alguien una noche o algo, no. No soy capaz. Entonces, es eso, es tu vida también de pareja. O sea, nosotros no vamos a un cine en la noche o a comer en la noche porque no la dejamos con nadie. Entonces, es un reto, pero poco a poco...
Acomodando esas piezas, como tú decías.
Ya va creciendo, bueno, ya va al de
más individual.
Son 6 horas, entonces ya como que yo puedo trabajar más para el Latino Food, ya se pueden hacer más cosas en la casa. Entonces, poco a poco todo se va acomodando, pero para mí ha sido como un reto constante. Y ahora que el otro año entra la primary es otro reto. Entonces,
sí.
Es como algo que no para y no para.
Siempre vamos a ser mamás primerizas, les voy avisando. Es algo que antes yo decía, bueno, mamá primeriza es la que apenas tiene un bebé y todo, ¿no? Y es primeriza, no. Les tengo una mala noticia. Vas a ser mamá primeriza de un bebé, mamá primeriza de un infante, mamá primeriza de un teenager, mamá primeriza de un adulto, porque todo va cambiando conforme el niño o la persona va creciendo. Entonces, es la primera vez que tienes un teenager. Pues yo nunca he tenido un teenager, yo voy para allá. Entonces, voy a ser mamá primeriza de un teenager.
Sí.
Entonces, no se termina la mamá primeriza. Incluso cuando tienes 80 años, como mi suegra tiene 80 y su hijo es ya un adulto con esposa e hijos, ella es mamá primeriza de un hijo con esposa y hijos. Entonces siempre nos volvemos mamás primerizas.
Eso
está muy increíble. Ahora cuéntanos qué viene para Latino Foods este 2025, qué nos vamos a esperar, que vienen más productos nuevos, están pensando y cómo ustedes logran también decir, ok, próximos años, ya vimos este producto que está funcionando muy bien en Latinoamérica, que puede ser muy bien aceptado acá. ¿Cómo llegan a esa decisión y qué viene para el 2025?
Bueno, primero a lo largo del año nosotros empezamos a ver qué se está moviendo, qué no se está moviendo, y antes de que termine el año tenemos como una planeación. A mitad de año
tenemos
como proyecto, al final de año decimos, ok, de estos proyectos, de ya sea nuevos productos o de servicios, lo que vayamos a hacer, ¿qué vamos a hacer? Y así es como nos organizamos para lo que viene para el 2025. Entonces, lo primero es un cambio importante en nuestra página web.
Ok.
Que va a ser mucho más amigable con los dispositivos móviles.
Es lo que él quería decir, sí, sí.
Era algo que nuestros clientes decían, no, pero es que abrirla aquí y se mueve para un lado, no cabe toda la imagen. Entonces, ha sido un trabajo.
Mira, aquí les voy a enseñar.
Sí.
Así lo pueden hacer, se pueden meter. Entonces, ya esto va a cambiar, van a tener otra...
Va a ser sobre la misma plataforma, pero va a ser mucho más amigable para los dispositivos móviles y para las personas también que usan su computador normal para hacer sus pedidos. Entonces, ese es un primer cambio que quisiera pedirle a nuestros clientes que por favor sean pacientes porque...
toma su tiempo.
Toma su tiempo, van a haber algunos errores que pueden pasar, pero téngannos paciencia que es... todo esto
es normal, es eso
para mejorar el servicio.
Oigan, si se han bancado los conos amarillos en este país, en naranjas, y todos los hoyos que hay en la ciudad, que no se banquen un par de cambios también.
Sí.
Entonces, empiecen a practicar la frustración, porque si vienen a Oakland especialmente, se van a frustrar con tanto hoyo y cosas, construcciones.
Otra cosa es que vamos a traer nuevos productos. Estamos pensando, no puedo decir toda la nacionalidad porque hasta que no sea un hecho. Productos de otros países, así como lo hicimos con Perú. Nos demoramos, pero lo hacemos y traemos muchas cosas que pues nos solicitan. Entonces, nuevos productos, tanto secos como congelados, son sorpresas que vienen para el 2025. Nuevos puntos de distribución en la Isla Sur.
Eso es lo que te iba a preguntar. Ustedes también tienen como una red de tiendas y convenience store alrededor de Nueva Zelanda. ¿Cómo va eso?
Es también como un roller coaster. Van y vienen, pero hemos nos damos cuenta que hay sitios, no sé, Invercargo, que es supremamente lejos, tenemos allá un cliente estratégico, entonces ella los vende. Entonces lo que hemos tratado es encontrar más tiendas en el país que ofrezcan nuestros productos. Entonces tenemos en la Isla Sur, tenemos en Nelson, tenemos en Christchurch, tenemos en Queenstown, tenemos en diferentes ciudades principales, pero la idea para el 2025 es que vamos a tener más, porque la gente lo pide. Puede, por ejemplo, como pasa aquí, que puede que esté en el CBD, pero si la persona vive sí en Oakland, pero en Riverhead, que es en el West, pues no le queda tan fácil venir al CBD. Entonces, esa es la idea, tener para el 2025 más puntos donde nuestros clientes puedan conseguir nuestros productos.
¿Cómo ves a la empresa en unos 5 años más, con todo lo que has vivido, sobre todo porque ustedes, algo que les quiero comentar es, ellos, por ejemplo, al inicio, cuando tenían todos los productos de la tienda colombiana dentro de su website, pudieron ver un cambio drástico, como tú bien dijiste, con este cambio a abrir tu catálogo a Latinoamérica, y también a lo que sucedió con el COVID, cuando nos vimos obligados todos a tener que hacerlo todo online, como en el hábito de un latino cuando estábamos en Nueva Zelanda, no era tanto pedir cosas online, sino como físicamente ir por ellas, etcétera. Se volvió como un boom para ustedes. O sea, ustedes se vieron muy beneficiados por esta nueva forma de pedir, ahora sí que obligatoriamente, porque no nos quedaba de otra. Sí. Okay, entonces, ¿ya viste ese punto? Ya tienen ahorita todo este catálogo nuevo, ya se han extendido más, ya se conocen más, pero en 5 años, ¿cuál es como el propósito final? O sea, ¿por qué tanto rollo? O sea, al final uno tiene que preguntárselo, ¿qué estoy haciendo y por qué me estoy haciendo tanto daño? No es cierto. ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? O sea, ¿a dónde quiero llegar? O sea, al final es mi pregunta para ustedes, ¿qué quieren lograr? ¿Cuál es la meta lejana o cercana que ustedes ven? ¿A dónde quieren llevar este proyecto?
Bueno, primero, sí, es un proyecto de corazón que, a pesar de los altibajos, que hemos dicho, no cerremos esto porque a veces es que no da o
es normal, es que así es.
Ese es el proyecto como que le hemos metido tanto al corazón que decimos, no, vamos otro
We
año más.
We can do it.
Si no, vamos a darnos por vencidos. La idea es llegar a ser la tienda online con mejor servicio al cliente, con la mejor variedad de productos latinos y con el mejor servicio de delivery en el país, que es un reto porque el envío de congelados o secos, a veces siempre hay problemas. Entonces, esos tres. Y un proyecto que siempre hemos y que hemos estado trabajando es poder tener nuestra tienda física.
Ay, te iba a preguntar eso. Me la ganaste.
Sí.
Te pregunté, ¿habían pensado en tener una tienda?
Ah, sí. Okay. Esa es la idea, ese es el sueño, tener nuestra tienda física que nos permita tener los productos, no solo como un convenience store, sino también vender el café Juan Valdés, poder tener genial. Los productos frescos.
Me encantaría.
Los buñuelos, los pan de bonos, que sea como una tiendita donde la gente pueda ir a comer también y a disfrutar un café. Entonces ese es como un gran objetivo.
Lo van a lograr. Es matter of time. O sea, yo creo que al final del día todos los proyectos tienen una naturaleza. La naturaleza, obviamente, de este tipo de proyectos es que desemboquen en algo así al final del día. Pero tienes que esperar el momento indicado para lograr tener, obviamente, no descuidar el primer negocio, que es el primer y el main, y después desarrollarlo, porque también tener una tienda es otro reto.
Claro.
Es landlords, es staff members, es horarios, son licencias, es un barista, es lo que sea que vayan a tener. tener, y es otra historia que está interesante. Yo feliz de ir a comer y sobre todo a tomar el cafecito de Juan Valdés, que me encanta. Yo los invito a que también vayan. ¿Algo más que nos quieras decir antes de que se nos acabe el tiempo?
No, agradecerle pues a nuestros clientes, porque es gracias a ustedes que Latino Foods existe, es gracias a su feedback, que yo sé, no somos perfectos, nosotros no somos los que entregamos las órdenes, dependemos del courier.
Sí, es verdad.
Yo diría que el 99.9% de ustedes siempre ha sido muy paciente, muy comprensivo, y gracias por eso, gracias por confiar en Latino Foods, por darnos la oportunidad de traer productos latinos a su casa y por seguir eligiéndonos.
Ay, muchísimas gracias. Pues yo también quiero decirles a todos que, como lo hemos dicho ya aquí en Latin Kiwi muchas veces, somos una comunidad muy pequeña pero ruidosa. O sea, nos hacemos ver. Somos chiquititos, pero nos hacemos ver. Y una de las cosas que yo puedo decirles a lo largo del tiempo que llevo en Nueva Zelanda y conociendo a emprendedores como ustedes, que a mí me tocó verlos desde el inicio, o sea, nosotros abrimos en el 2010, ustedes en el 2018, o sea, 8 años después de nosotros, yo he visto, he sido también testigo de todas las cosas que ellos también han hecho, y soy consciente de que una de las cosas que mueve montañas es la pasión y el amor, y que tengan un propósito claro. Cuando tienes un propósito claro, como tú decías, en los altos y en los bajos, siempre vas a encontrar la luz en el camino. Aunque te canses, que es normal y es válido sentarse un rato, decir, ahorita no puedo más, necesito retomar mi energía y darle con todo. Parar también es válido. Reestructurarse también es válido. Incluso a veces que frustrarse y enojarse también es válido. Porque es casi un poco como la maternidad de un negocio. La maternidad y los negocios están muy romantizados y nadie te dice la verdad, porque lo bonito es como, miren mi éxito, miren cómo yo tengo esto, miren cómo yo tengo lo otro, pero tú no estás sabiendo lo que hay detrás de ese éxito y esa, ahora sí que esa joda, como dirían los argentinos. Y lo mismo pasa con la maternidad. Ahorita nos ven presentes, pero por dentro estamos muertas. No, no es cierto. No estamos así. Pero me refiero que también uno en la maternidad llega un momento que dices, o sea, ¿en qué momento me metí en esto? Pero el amor de tu hijo te levanta todos los días, sus ojos, su mirada, su existencia. Entonces, es algo muy metafórico probablemente, pero es algo que yo les puedo decir, que si alguna vez vas a entrar o en maternidad o en negocios, escuches esta historia, que creo que tiene de todo un poco. Y te quiero agradecer a ti también, mi querida Catherine Muñoz. Te quiero mandar un saludo a David, obviamente, Camacho, Alejandro Roa, y cuéntanos si van a estar en algún mercado en estos últimos Christmas Markets. Cuéntanos qué va a pasar para que antes de que nos vayamos sepamos a dónde encontrarlos.
Sí, tenemos el segundo... Ah, ya es la otra semana.
Sí.
Siguiente sábado.
El carnaval
latino.
Claro.
Allá nos van a encontrar, así que aprovechen, compren.
Cuéntales del carnaval, dónde y cuándo los encuentran, para que la gente sepa.
Carnaval latino se hace los segundos sábados de cada mes, okay. O sea que lo tienen todo el año. Es en la City, va de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Y hay diferentes emprendedores, o sea, no solo nosotros con productos
secos. Sí, muy bueno, ya fuimos a bien rico,
sí,
vayan.
Sí, hay de todo.
Súper recomendable.
De todo, comida deliciosa. Entonces vamos a estar allá para que, igual lo vamos a estar compartiendo en redes para que sepan la dirección y toda la información que necesitan. Entonces,
¿dónde está Krispy Kreme? Enfrente.
Ah,
así de fácil.
Mejor, Krispy Kreme, ahí está.
Ahí donde está el super, ¿cómo se llama? Edificio. Enorme, en el, ¿cómo se llama? Chatham Street, no sé cómo se llama. ¿Es Lawrence Street ese? No, ese es
Chancery,
ahí,
yeah.
Enfrente, ahí está.
Eso, gracias, Ceci. Ahí enfrente de Krispy Kreme. Tenemos entonces Carnaval Latino. Y el siguiente sábado, el 21 de diciembre, tenemos la Kermés Colombiana.
¿Y qué es eso? ¿Qué va a ser
entonces,
la
Kermés
Colombiana?
La Kermés Colombiana es la unión de, ahí sí, y el amor de los emprendedores latinos y de la comunidad latina por compartir una novena navideña. Es una tradición
buenísimo.
Colombiana. Entonces vamos a tener...
¿A qué hora es?
Ese va a ser de 11 de la mañana a 2 de la tarde. Entonces van a haber presentaciones culturales, la novena, obviamente, al mediodía, puestos de comida de emprendedores colombianos, actividades para los niños, entonces para que vayan. Entonces están súper invitados y también... No dejen para lo último hacer su pedido de natillas y buñuelos, que ya sea que ustedes lo quieran preparar o los compren listos para meter al horno, que los tenemos.
Sí, ¿cuánto tiempo se tardan ahorita, por ejemplo, en Navidad? O sea, ahorita yo les recomiendo que ya lo hagan, ¿no? Para que lo tengan todo listo.
Si son pedidos con productos congelados, es al día siguiente, overnight.
Ah, buenísimo.
Sí, es el servicio así a nivel nacional. Si es con productos secos dentro de Auckland, es 1, máximo 2 días. Y en la Isla Sur, 2 a 3 días.
Ah, está genial. Sí. O sea, los días están perfectos.
Sí. Claro que, bueno, o sea, nosotros usamos New Zealand Post, entonces al final del año se empieza a congestionar. Entonces hay momentos en que, no sé, hubo un algo en la carretera, entonces apúrense, no lo dejen para el final.
No quiero perder ese momento, así que chicos, vayan a la página de Latino Foods, vayan a hacer sus compras y nos vemos entonces en el Carnaval Latino, el segundo sábado de cada mes de 10 a 3 y el 21 de diciembre en la Kermés Latina, donde pueden ir a ver a todos los emprendedores colombianos. Muchas gracias. No. Espero verte próximamente y te agradezco a ti y a toda la gente que nos está viendo. Recuerden suscribirse aquí en Latin Kiwi. Nos vemos el próximo lunes, 11:35 desde Planeta FM.
Ay, gracias, Ceci, qué espacio tan bonito.